¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy, como siempre,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Ya llegó febrero, ya medio febrero.
Pues sí, ya pasó el día de los novios, padre.
Ay, Dios.
El día del amor y la amistad.
Y la amistad, qué bonito en español de México. No nomás es de cosas románticas, sino es algo. Y hasta cuando yo serví en las primeras parroquias de gente de México, sí, siempre era para nosotros, hasta de chiquitos, ay, mira tu novita, ay, mira el novio y esto. No. De amistad, de amor, de compromiso, de una entrega. Por eso, qué bonito estos domingos que vienen antes de Cuaresma. Nos van a hablar mucho de ese compromiso y amor.
Así es, padre. Bueno, amigos, yo soy Gloria Romero y hoy nos hace falta Juanita Flores, pero le deseamos que esté muy bien, cumpliendo con sus obligaciones, y la esperamos en el próximo programa. Y vamos a empezar con la primera lectura, ¿verdad, padre?
Sí, por favor.
Es según Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía, no se marchitará ni dejará de dar fruto. Muy bien, ¿verdad, padre?
Qué promesas, porque aquí comienza en este tiempo un entendimiento que los profetas van a proclamar la verdad dentro de la comunidad. Y va a existir dos cosas aquí, los reyes, pero también va a existir los profetas que siempre siguen llamando a regresar a lo que es de Dios, a regresar a las cosas importantes. Porque lo que pasa, como en cualquier cultura, es que por tantas bendiciones ya no ponemos atención a Dios, estamos enfocados completamente sobre la bendición, y no para compartir, sino para ver cómo puedo acumular más, porque siempre, y hablo de este temor, del temor de Adán y Eva, que yo no soy Dios. La razón que ellos, mira, el serpiente, ¿se acuerda? El serpiente, mira, si comes de esto, te vas a hacer como Dios. ¡Qué encanto! Y el orgullo, pride, se dice.
Ajá, sí, el pride, orgullo. Sí.
El orgullo de ellos que, así no necesito a nadie. Pero así somos nosotros. Pero ¿quién es Dios? Dios es comunidad. Y aquí lo que se va revelando y lo que él va proclamando es que todavía vamos a sufrir. Las palabras del profeta no dice, mira, si tú haces esto ahorita, entonces ya te quitas esta miseria. Eso son nosotros con los doctores, Yo sé que hice esto, ahora quítame pronto el dolor, o quítame pronto esta enfermedad. Y así no se hace, ni con el cuerpo. En veces sí, bendito Dios, pero muchas veces llegamos al médico y wow, ya tenemos la enfermedad muy grave. Aquí es que vamos a sufrir en este mundo, más bien sufrir por el bien que por el mal. Y más que nada, en ese sufrimiento vamos a hallar esas manantiales, porque dice aquí, esas raíces que corren, que
en el agua.
En el agua buscan. Entonces voy a estar en paz y tengo todo. No, por favor. El Dios que nosotros le damos culto, el Dios verdadero, no viene a cambiar, viene a darnos primeramente justificación en la enfrente de Él para poder acercarnos a Él, y después también la fuerza para sostenernos en la sequía. Pues dice aquí que vamos a, tener esas manantiales de agua de fuerza, valor, todo lo que necesitamos para seguir cuidando y haciendo el bien. Porque lo que pasa es, por ver, y es lo que pasaba, y lo leemos en muchos de los salmos, ¿por qué el malhechor? ¿Por qué el maldito? Mira qué bien viven en este mundo. Sí, pero todo lo que tienen es una decepción, una ilusión. No nomás se va a acabar. Cuando se acaban todos esos lujos que hicieron maldades para tener, se van a acabar ellos también.
Sí, porque la destrucción que hace un rey o un ser que lo colocamos como un dios, ¿verdad? O sea, por eso aquí dice que no debemos confiar en el hombre totalmente, ¿no? O sea, sino en Dios, ¿no? De Dios y de la verdad de Dios viene el fruto. ¿No, padre?
Sí, por vivir en esa verdad, que creemos en Él, pero el fruto no es que vamos a ser, oh, ahora yo soy el más rico, ay, qué bonito, ahora yo soy el más bonito, ahora yo soy el más... Esas son las tonterías nuestras. Aquí es, el fruto es que vas a seguir creyendo. Aunque estés ahí, en vez rompiendo la cabeza como todos nosotros, ¿y por qué creo en este Dios? Y pasamos por dudas, ¿quién no? Los profetas pasaron por dudas. El Señor pasaron por... No entiendo, Señor, pero Él nos enseña, sigamos, y es lo que está proclamando los profetas. Siguen haciendo el bien, no porque todo les va a ir bien, pero porque nos sostenemos, esas raíces son firmes porque seguimos creyendo en lo que es la verdad. Porque como en nuestra época, los que echan mentiras ahorita, es una cosa increíble. En tantos niveles echan mentiras. Yo estaba averiguando con una persona en una de las parroquias en que asisto, que no, el obispo está mal, y el papa está mal, y el segundo Vaticano está mal. Todo. Oye, ¿qué te puedo decir yo entonces? Si no crees en la iglesia. No, todo eso es falso. Y yo estoy ahí. Y yo me pongo frustrado, y por no decir mal, yo nomás me volteo y me voy de esa persona. ¿Por qué? No quieren oír. No quieren oír que, oye, tal vez tú te tienes que cambiar. Tal vez la iglesia ha hecho más, algo más poderoso que lo que tú ves. Y en realidad la iglesia ha hecho eso. No le gusta muchas cosas, cambios de la iglesia. Estos cambios que tú estás hablando, le dije, son los cambios de los primeros siglos. Y por eso la iglesia escribió, vamos a regresar, porque en los siglos 11, 12, 14, 15, tantas cosas por la falta de educación, por la enriqueza del clérigo, you know? ¿Quién no le gustaba en esa época? Los únicos que podían escribir y leer, los únicos que tenían estudios, eran los más, ni los más ricos, no querían, ellos tenían sus poderes, you know, dinero y servientes y ejércitos y todo, pero los educados es que conocían la verdad. Y por eso se volteó también, como porque somos seres humanos, un clericalismo, un egoísmo, un orgullo que dice hasta somos mejores del pueblo. Y eso no es el evangelio. Los servidores no son superior a los sirvientes, ¿eh? Vienen a proclamar. Y por eso, como nosotros, y me siento como el profeta, decimos la verdad, la gente, alguien no lo quiere oír, ok, eso es cosa de usted. Y aquí no quieren oír porque todo lo que les está cayendo, aquí comienza cuando los llevan a Babilonia, porque se ha caído Israel. Y lo que están viendo es que, mira, tal vez cambiarnos como ellos. Y muchos de ellos, cuando llegaron a Babilonia para sobrevivir y porque les convenía, se cambiaron de religión. abandonaron el Dios verdadero. Por eso oímos los profetas, Isaías, todos proclamando, oye, Israel, ¿dónde estás? ¿Qué piensas?
Padre, pues es algo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día mucha gente...
En cada época, es el mismo pecado, ¿verdad, Gloria?
Yo creo que sí, ¿verdad? Se repite todo, ¿no? Se repite todo porque hay mucha gente que deserta del catolicismo porque en otras comunidades, ¿no? Muchas veces son también seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Pero no llevan todos los preceptos y todo el culto que nosotros llevamos.
No, porque no les conviene.
Bueno, porque hay una disciplina interior. Hay una disciplina interior que nos hace ser como, pues, no muy populares.
Sí, no, cuando uno está llamando a los... Hacer la cosa más buena, lo conocemos bien de teenagers, ¿no?
Sí, los
jovencitos.
Estaba
ahorita con una amiga que a su hijo le burlan porque es muy lindo, joven. Se burlan de él los muchachos del tamaño. Primero, eres alto, como era yo. Y tú dices, no, yo no voy a hacer eso. Ay, ¿qué quieres? Bla, bla, bla. Porque eso no es el bien. Y es muy inteligente, ¿ok? Y entiende que, no, esto no es bien. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué ustedes quieren? Porque hay muchas maldades que los varones jovencitos nos gusta hacer y era parte cuando era más joven, pero cuando uno va madurándose, cuando uno va viendo la muerte y la vida y uno tiene que trabajar de muy joven para asistir, comienza a entender de muy joven, oye, esta vida tiene requisitos y vamos a estar feliz y en paz. Y parte de eso es madurarnos y tomar responsabilidades, aunque es más difícil. Y siempre, como me encanta cuando San Pablo hablaba de los athletes.
¿Los atletas?
Atléticos.
Sí, atletas.
Atletos. Y que la disciplina y todo lo que hacen por una cosa pasajera. El gusto es que están haciendo algo que les encanta. You know, les encanta preparar para los diferentes deportes, etcétera. Qué bonito. La música, lo que sea. Pero hay personas que no quieren nada de disciplinas, nada de crecimiento, nomás gusto, gusto, gusto.
Y el placer inmediato.
Sí, inmediato de esos placeres. Y aquí, él sabe muy bien qué va a pasar aquí. Ustedes los está llamando que sean fiel a lo que Dios ha proclamado.
Dice aquí en esta explicación, tal vez el profeta Jeremías aluda a su propia experiencia. Él supo en la práctica lo que era seguir a Dios a pesar de las oposiciones de los poderosos y pudo gozar de los frutos de esta fidelidad a Dios, viendo en su vida cómo se hacía real la promesa que le había hecho el Señor al llamarlo a la profecía, de que nada podría contra él. Esto le dio la seguridad de afirmar ante su auditorio que el que sigue el camino del Señor experimenta en esta vida la bendición de Dios, mientras que el que sigue el mal camino termina en la desgracia.
Y bueno, no nomás la desgracia, la perdición, pero ese es el mundo, ¿no? Muchas veces yo digo, no sabemos todos los que van a estar salvados. Muchas veces pensamos y no juzgamos, pero sí podemos ver por obras y los frutos de sus obras que en realidad no buscan a Dios, nomás buscan a la perdición. Y es una lucha. Y por eso dice el profeta, no, ustedes van a hallar unas fuerzas, pero porque se entregan, no porque abandonan la fe. Y ahí es la diferencia. Por buscar lo que Dios nos llama a vivir, vamos a hallar ahí una fuerza profunda.
Interiormente yo creo que nosotros sabemos lo que está bien, lo que está mal.
Oh, sí.
Y cuando no actuamos con responsabilidad del bien, se resiente.
Sí, y más que nada nos da debilidad espiritualmente
y
claro, también
debilidad espiritualmente y de carácter, claro, sí.
Sí,
sí, y busca una pura justificación. Bueno, nos vamos a la segunda lectura de San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes y por lo tanto aún viven ustedes en pecado y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. O sea,
está averiguando aquí, vamos a ver en estas semanas, los corintios, ¿son como nosotros? ¿No quieren creer en algo más profundo, más noble, más? Porque, ¿qué es? Esta comunidad en Corinteo, muy bendecida. Muchas cosas. Vivían muy bien. Tenían otro nivel de existencia que los demás no tenían. Y en eso no se buscan a ver, ¿y por qué Dios me ha bendecido? ¿Por qué Dios es una llamada? Sí, es una llamada. Una llamada a ver cómo podemos servir y asistir a otros. Y cómo proclamar las buenas nuevas a los que están perdidos. Y lo que pasa con nosotros es, oh, no, más voy a misa, doy el diezmo, si damos, hay muchos que ni siquiera el diezmo para que otros puedan seguir haciendo el trabajo. Y nomás quieren esa seguridad, yo soy parte de Dios, yo soy parte de Dios. Pero somos parte de Dios por las vidas que vivemos. Somos parte de Dios porque la entrega que hacemos. Somos parte de Dios porque hemos vivido lo que estamos proclamando. Que Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios es el que nos llama a vivir en la luz de Cristo, Cristo que nos ha llamado a asistir los afligidos y los pobres. No queremos esa parte.
¿Cómo somos parte de Dios, Padre? Somos creación de Dios, pero parte de Dios.
Somos parte de Dios porque, como dice el santo Hipólito, ¿qué es el amor? Son las manos del discípulo que ayuda al necesitado. Son las palabras que dan consejo y levantan la persona o les da una dirección nueva. Son los pies que carga a esa persona para asistir a otros, a llevarles alimento o a llevarles ser presente con ellos. Todo eso, en eso estamos compartiendo un amor que nosotros no hemos creado, que nosotros somos parte. Pero para ser parte de eso tenemos que seguir extendiéndonos, viviendo lo que Cristo nos ha revelado. Muchas veces pensamos que como yo soy la viña, dice, sí, pero la viña que está conectada no nomás está ahí muerta. Está creciendo, está creciendo, está creciendo, tratando de hacer más grande lo que es de la viña. Y nosotros aumentando que lo hago por Cristo. Ya ni hablamos a nuestros hijos del matrimonio. Muchas familias ya no hablan. Se tratan bien, decentes, todo eso, pero yo amo a tu mamá porque Dios me ha llamado. Esta es mi vocación. ¿Cuándo oíamos eso? Te cuido a ti, hijo, hija, porque es mi vocación. Tú eres parte de mi vocación. Tú tienes que hallar la vocación tuya. Y no hablamos en esos términos, no traemos esas palabras. Y muchos comienzan a creer que es normal saber que somos parte de Dios y vamos a tener una inmortalidad. Y si no hago este mal o aquel mal y aquel mal, sí, eso es nomás parte. Pero ¿qué estás haciendo por el amor de Cristo?
Es como encontrar la misión, ¿no?
Sí.
La misión para la que fuimos creados.
Estamos llamados. Estamos llamados y por eso poner enfrente de nuestros hijos y nietos y amigos, hago esto por amor de Cristo, hasta nos da vergüenza. ¿Y por qué es eso? La razón que existemos es por Cristo, ya lo sabemos muy claramente. El día de Navidad, el mes pasado, dice muy claro, día de Navidad, todo estaba creado en Él y por Él y para siempre en Él. Y todo existe pero nomás son palabras si no estamos nosotros compartiendo las buenas nuevas. Que esta existencia tan difícil que es en veces y tan, y sí, lleno de mucho luto en veces, pero es una existencia que nos está llamando a una eternidad. Y sin esa comprensión, nos perdemos. Nos perdemos pensando que yo ha hecho todo, yo es para mí, todo es para mí, todo para los que yo quiero. No, eso es política. Los políticos hacen bienes unos por otros porque nomás están dando la espalda unos a otros. El cristiano da porque Dios me ama. Y yo sé que esa persona, aunque no los entiendo, esa persona, aunque en veces no entiendo por qué hacen o no me gusta cómo viven, si tienen hambre, si tienen sed, si no han oído las buenas nuevas, eso me cae a mí. Porque yo sé que Dios los ama a ellos. ¿Y cómo sé que Dios llama a los pecadores? Porque Dios me ama a mí, yo soy pecador. So, la llamada es siempre para ese entendimiento.
Sí, esta parte de que si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres.
Y es
pero
el
no
mundo
es
que
así.
Tenemos. Y sí. Piensan que, como el que está dictado lo que sea, bueno, ya tengo que tener más trago, más drogas, más cosas materiales, más corajes, más odio. Y es como el enfermo, aunque sigues acumulando más y más y más, nunca vas a estar en paz y satisfecho. ¿Por qué? Porque esas cosas no nos llenan. Solamente el amor, y el amor se conoce por el servicio.
Pues sí, pero con lo material a veces se olvida el amor.
Pues, sí.
Nos vamos hasta al Evangelio según San Lucas.
¿No?
En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes, los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas».
¿Qué cosas? En San Mateo tenemos las bendiciones, dichosos ustedes. Aquí hablamos de, sí, los que se están entregando a Cristo, pero también viene aquí la advertencia. Ustedes que no. Ustedes que nomás son ricos para ser ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. El mundo quiere, y cuando uno no se puede saciar si no está compartiendo. Piénsenlo. Si compartemos, nos sentemos tan saciados, tan en paz. Nos sentemos como si conectados con Dios. Cuando hacemos el compromiso y también el sacrificio, ahí es, ¿por qué? Porque ahí es donde vivemos como parte de una comunidad. Dios es una comunidad. Nosotros estamos hechos semejantes a Él. Y entonces, para quitarnos de la comunidad por la avaricia que nos cae en veces, eso no nos ayuda. Dice ustedes los que ahora tienen hambre porque están saciados, que ahora lloran, que aborrezcan.
Porque reirán.
Dios va a compartir, porque la razón tal vez que estamos no felices es porque no tenemos todo lo que deseamos, pero estamos viviendo el bien que podemos. Y es una cosa distinta. Una mamá no le encanta dar nomás lavando ropa, haciendo comida, el hombre saliendo para trabajar, para poder procurar, etc. Pero sin ese esfuerzo, ¿qué pasa? No hay obras de amor. Porque en esta existencia y por el pecado, ahora el trabajo se nos siente como una, como si es un castigo, no una bendición. Y si vamos a cambiarnos, a sernos semejante a Cristo, tenemos que ver que las cosas que mirábamos, que eran castigos, en realidad son una bendición de Dios para poder proclamar el amor por cosas que son muy tangible.
Tangibles.
Tangibles. Que se pueden tocar, que se pueden oír, que se puede ver. Cada mamá conoce eso muy bien, nombre, todas las cosas que hicieron nuestros padres y ni siquiera cada cuando, ay, gracias por esto, ay, gracias por el otro. Pero muchas veces, no, pues me lo debes, casi los niños, yo me recuerdo bien. ¿Por qué no va a haber comida? Así debe de ser. ¿Por qué no hay dónde dormir? A mí, los esperamos como si el mundo me lo debe, ¿no?
Sí, padre.
Pero, y eso es parte de ser joven, pero parte de madurarnos es comenzar a ver que qué tanto Dios me está dando y por eso con más gusto voy atendiendo a otros, voy compartiendo de lo que Dios me ha dado. Soy una persona llamada a dar los consejos de Dios porque Dios en Cristo Jesús nos ha dado el consejo máximo, que es conocer que hasta la tiniebla de esta vida no nos puede vencer ni hasta la muerte, porque en Él sabemos que por amor de Dios y la misericordia de Dios tenemos una vida eterna.
Así es. Su bendición para nuestro pueblo, Padre.
Llénanos, Señor, con esas riquezas de compartir y así recibir de Ti más bendiciones y la humildad para compartirlos. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.